Gracias por descargar este contenido del canal de conferencias de Euskadi Digital. Visita nuestra web en www.euskadigital.net.
Buenos días. Mi nombre es Inés Torres y dirijo el grupo de investigación de la Universidad del País Vasco en reconocimiento de formas y tecnologías del habla. Entonces, bueno, la charla que he preparado tiene tres partes fundamentales. Lo tengo aquí, pero no debe funcionar. ¿Me oís? Oh, sí, vale. Tiene tres partes. En la primera parte lo que he pretendido hacer es un pequeño resumen del estado actual de las tecnologías del habla, relacionadas con el habla. En la segunda parte, muy brevemente, algunos ejemplos de lo que esas tecnologías son capaces de hacer hoy en día y cuál es un poquito el futuro. Y en la tercera parte, pues mi libro. Es decir, os voy a contar un poco nuestro grupo de investigación. ¿De acuerdo? Vale. Bien. Antes que nada, voy a tratar de establecer un poquito cuáles son las diferencias entre lo que denominamos tecnologías del habla y tecnologías de la lengua, aunque, como vamos a ver, a lo largo de la charla están muy relacionadas entre sí. Todos conocéis, todos sabéis, ya veis, quien más, quien menos, hoy en día ha tenido ya un primer contacto con un sistema de diálogo a través del teléfono, en el que ha tratado de, yo qué sé, conseguir una entrada o conseguir una cita para la ITV o cualquier tipo de cosas, y ya se las ha tenido que ver con un sistema de estos de reconocimiento del habla, de diálogo, que a veces nos enfadan porque funcionan, bueno, de aquella manera, ¿no? Algunos de ellos, ¿eh? Y quien más, quien menos, también se las ha visto con Google, con buscadores, etcétera, etcétera, de una manera pues más profesional, no solamente para buscar cositas sencillas, ¿no? Ambos son ejemplos de tecnologías de la lengua y de la voz. En el primer caso está la voz de por medio, ¿eh? Es decir, si bien la lengua tiene muchísimo que ver, lo que hace específico, y lo vamos a ver a lo largo de la charla, es que en el momento que tenemos la voz de por medio, estamos tratando con una señal física, ¿eh? Es decir, estamos tratando también con toda una parte que tiene que ver con el proceso de señal, y esto añade, digamos, una cierta complejidad a todo lo que son los tratamientos de la lengua básicos, y además añadimos la voz. Bien, un breve repaso, un breve listado de cuáles son las tecnologías de la voz relacionadas con el habla más en boga hoy en día, que más desarrollo tienen. Por un lado tenemos el reconocimiento identificador e identificación de locutores, el reconocimiento e identificación de la lengua, la síntesis de voz, que probablemente de todas las que voy a decir es la que más avanzada está desde el punto de vista tecnológico, el reconocimiento automático del habla y ya, digamos, en otro nivel, los sistemas de diálogo y, más recientemente también, la traducción de voz, y todo ello hace que vayamos hacia lo que denominamos las interfaces. Los sistemas interactivos, las interfaces multimodales, multilingües, multi-multi. Es decir, que lo hacen todo y que serán en el futuro, en el momento, más o menos maravillosas. Bien, lo que voy a hacer es, voy a decir, dedicar una transparencia a la identificación del locutor y a la de la lengua. Me voy a centrar un poquito más en la síntesis y en el reconocimiento como ejemplo de las técnicas de las cuales ya os han hablado mis compañeros, algoritmos, técnicas de inferencia, etcétera, etcétera. Pasaré luego más rápidamente de nuevo por los sistemas de diálogo, la traducción y las interfaces multimodales. La identificación del locutor tiene dos vertientes, tanto en el caso del locutor como el de la lengua, que es la de reconocer o identificar. En el caso del reconocer, el objetivo es seleccionar entre un montón de patrones, de formas, de modelos, que de alguna forma identifican la forma de hablar de ese locutor, cuál es el locutor que, quién de entre un conjunto es el locutor que ha dicho algo. La verificación es, se trata solamente de contestar a la pregunta sí o no, ¿es fulano o no es fulano? Identificación de personas cuando temas de seguridad tienen que acceder a los sitios, etcétera. En este caso, la parte de la lengua influye menos y nos vamos más a las características acústicas, a las características de la señal, a las características frecuenciales de cada locutor. Como ya han adelantado mis compañeros, os podéis imaginar ya un poco a estas alturas de la mañana que esto tiene un proceso previo de entrenamiento muy largo, donde, como todo lo que vamos a ver, se han analizado previamente muestras de muchísimos locutores para hacer los modelos, o muchas muestras de cada locutor para hacer un modelo de cada locutor, etcétera. Y por supuesto están las matemáticas. Me ha gustado mucho que hables tanto de las matemáticas, porque hasta ahora no se asociaba mucho esto de las matemáticas a la inteligencia artificial, y evidentemente están detrás, ¿no? Si no, no hay nada que hacer. Bien, en la misma línea tenemos la identificación y reconocimiento de la lengua, que aquí se puede hacer tanto sobre lengua escrita, es decir, saber sobre un documento en qué lengua está escrita, o sobre voz. En este caso también tenemos el problema del reconocimiento y de la identificación, reconocer entre un número de lenguas o identificarlas. Estas tecnologías, las dos, están bastante avanzadas y son de mucho interés en temas de seguridad y también en aplicaciones que tienen que ver con la selección de otras tecnologías del habla, como por ejemplo reconocedores, sintetizadores, etcétera. Por ejemplo, un sistema robusto de identificación de la lengua vendría muy bien para todos esos sistemas que nos dicen, si quiere que le hablen en euskera, diga uno, si no, diga dos. Usted simplemente hablaría y el sistema sería capaz o es capaz de identificar si lo haces en euskera o en castellano e inmediatamente activar el reconocedor o a la operadora o quien sea, etcétera. En sociedades multilingües y en sociedades donde hay mucho interés por muchísimas lenguas, esto es un problema serio, y por lo tanto el esfuerzo de desarrollo tanto en identificación como en reconocimiento de la lengua es muy importante. La NIS, la Agencia Americana de Estándares, que es una sección de la agencia DARPA de seguridad, organiza todos los años competiciones internacionales entre los grupos de investigación más importantes sobre estos dos temas en concreto, reconocimiento del locutor y reconocimiento e identificación de la lengua. Bien, vamos a entrar en la síntesis de voz un poquito, voy a describirla un poquito, y después en el reconocimiento. El objetivo de la síntesis de voz es transcribir un texto, a partir de un texto, construir una señal. Es decir, convertir texto en señal de voz. Entonces, nuestro objetivo, el objetivo de un sintetizador, va a ser producir señal inteligible, señal natural, y que a la vez esa señal contenga el mensaje que el texto escrito tenía. Y esto es importante por lo que veremos después. El proceso de síntesis normalmente tiene tres partes. En la primera parte partimos de un texto y hacemos un análisis del mismo para delimitar qué es lo que queremos decir. La segunda parte se refiere a la generación de la prosodia y va a producir, o el objetivo de esta parte es saber cómo lo queremos decir. Y la tercera parte ya es la generación de la voz sintética. Voy a pasar brevemente por las tres partes para que veamos un poquito qué técnicas se aplican. En el análisis de texto, a partir de un texto estructurado, la idea es analizar todo lo que contiene el texto y que nos pueda servir para después producir lengua hablada. Por ejemplo, podemos hacer un análisis de la estructura, si tiene capítulos, si tiene párrafos, si tiene puntos, si tiene comas. Eso en lengua hablada luego van a ser puntos, van a ser pausas, van a ser diferentes formas de esto. Se va a etiquetar el texto, vamos a poner por ejemplo la lengua a la que queremos hablar, dónde están los párrafos. Vamos también a normalizar etiquetas, las fechas, los números, las cifras, Y vamos también a poner etiquetas que tienen que ver con la transcripción fonética. Recordar, luego lo veremos, que al final lo que queremos es producir sonidos. La transcripción fonética es una transcripción del código ortográfico, del código de las letras, al código de los sonidos, que es finalmente nuestro objetivo. También etiquetas de prosodia, si queremos que se diga algo con énfasis o no. Como veréis, todo esto va a tener una importancia fundamental en las siguientes fases. Se hace también una normalización del texto para eliminar ambigüedades. Esto tiene que ver, por ejemplo, con las siglas. Si en un texto escrito vemos escrito EEUU, el sintetizador no queremos que diga EEUU, queremos que diga Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Y otro tipo de siglas, lo mismo. Con las fechas y con las cifras pasa lo mismo. Si queremos que diga un número de teléfono o un número de cuenta bancaria, igual queremos que lo diga diferente. Bien, y finalmente vamos a hacer la transcripción fonética. Fijaros que ahí abajo tenéis un ejemplo, no sé si lo veréis, de transcripción fonética. Lo primero que se ve, que llama la atención, es que ahí pone, bueno, el texto no lo he puesto, se me ha olvidado, es un doctor, un barco, el barco. Hay dos cosas que llaman la atención. Una es que ahí ya no hay palabras. La lengua hablada no tiene palabras. Esto es importante tanto para la síntesis como para el reconocimiento. Las palabras es una invención de la lengua escrita. La lengua hablada es un continuo de sonidos. Y otra cosa que llama la atención es que el mismo sonido, depende de dónde esté, se puede pronunciar de diferente forma. En castellano esto no ocurre mucho, pero en otras lenguas ocurre muchísimo. Aquí hay un ejemplo, el barco. Esta B es diferente de la de un barco. Esta es una oclusiva y esta es una fricativa. Es decir, si queremos que el sintetizador funcione bien, debe ser capaz de hacer esas diferencias también. Bueno, una vez que tenemos el análisis hecho, ya sabemos qué vamos a decir, vamos a ver cómo lo vamos a decir, la generación prosódica. La prosodia es lo que ha sido uno de los quebraderos de cabeza fundamentales de los investigadores y los desarrolladores en los sistemas de síntesis, porque es lo que, bueno, es lo que no, pero vamos, tiene una importancia fundamental en la inteligibilidad final de la voz sintética. De hecho, los que no sois tan jóvenes habréis oído ya muchos sintetizadores de voz que hablaban como maquinitas, como marcianitos, y realmente eso no ayuda, aparte de que no ayuda no se hace amigable de alguna forma, no los queremos oír. Además de eso, es que en algunos casos hace que no se entienda lo que dicen, y no se entiende por la prosodia. La prosodia es una de las grandes riquezas de la lengua hablada frente a la lengua escrita. Si no podéis probar vosotros mismos a intentar decir una cosa tan simple como "no quiero oír" con diferentes tonos, el significado es absolutamente diferente. Podemos decir "no quiero ir" con un tono de vacilación, bueno, pues estoy pensando si voy o no voy, ya veremos. No quiero ir, enfadadísimo, ni se te ocurra decírmelo porque no me da la gana de ir, con un tono de interrogación, con un tono de ironía, y todo el significado es muy muy distinto. Entonces la prosodia, la modelización de la prosodia, ha traído muy de cabeza a todos los desarrolladores e investigadores en síntesis. Tenéis hay unos patrones, arriba tenéis una imagen de la frecuencia fundamental, abajo de la intensidad y abajo un oscilograma. Finalmente, una vez que tenemos el qué y el cómo, vamos a la parte fundamental, a la última, que es la generación de la voz. Aquí ha habido dos, en realidad, la segunda y la tercera son muy parecidas, escuelas a la hora de hacer síntesis de voz, que tienen que ver directamente con las escuelas o con la evolución de las técnicas de inteligencia artificial, ¿no? La primera de ellas es la síntesis basadas en reglas, y es lo que llamamos la aproximación del experto. Que en este caso, ¿en qué consiste? Vamos a ver si soy capaz de ir para atrás lo suficiente. No, espera. A ver, igual para adelante mejor. Voy a poner este ejemplo que luego iremos. Bueno, ¿en qué consiste? Ahí tenemos, vamos a fijarnos no en lo que pone arriba, sino lo que es en la figura, una señal de voz, y abajo tenemos lo que se llama un espectrograma, que es una representación. Espera, a ver. Aquí, ¿no? ¿El puntero funciona? No, bueno, lo hago con la manita, es igual. Así. A ver, una representación en el tiempo, este es el dominio del tiempo, abajo igualmente es el dominio del tiempo y este es el dominio de la frecuencia. Entonces, en niveles de grises tenemos la cantidad de energía que tenemos. Entonces, un experto fonético, un experto humano, sería capaz... Ah, muy poquitos lo hacen, todo hay que decirlo, de leer este espectrograma, es decir, de decir que aquí pone una A, aquí pone una S, además la S termina aquí, aquí hay un silencio, aquí hay un ruido, aquí hasta aquí, en fin, leer, lo que se llama leer, transcribir este espectrograma. Entonces, la síntesis por reglas se basa en esta aproximación de la inteligencia artificial. Si un experto es capaz de hacerlo, habrá un programa que sepa, que sea capaz de escribir esas reglas. Esto es la aproximación que se llamaba deductiva del aprendizaje, es decir, partimos de un conocimiento y vamos haciendo luego deducciones, ¿no? Si tiene el formante no sé cómo, si le sube la energía, si tiene un espectro de esta forma o de la otra, entonces es una S. Yo a los alumnos les suelo decir que la aproximación del experto es un sí, entonces sí, no. Si pasa todo esto, y además esto, y además lo otro, y además no sé qué, entonces es tal. Esa es la idea de los sistemas expertos y de esta aproximación. Vamos a volver atrás. Bien, la segunda y la tercera se basa más bien en las técnicas más modernas, que son las aproximaciones inductivas. En este caso se trata de concatenar unidades acústicas, pero esas unidades acústicas salen de una base de datos, de un proceso de entrenamiento, otro de los conceptos que también está muy ligado a todo lo que son al aprendizaje, las técnicas de inteligencia artificial, una base de datos que se ha creado previamente a base de cortar, tener almacenados trocitos de señal, trocitos de unidades acústicas de pronunciadas por muchísimos locutores muchísimas veces. Hay una base de datos enorme y lo que hacen estas técnicas es simplemente hacer, simplemente no, más bien complicadamente, una selección adecuada de cuál es la unidad que deben de poner en función de todos los parámetros que tienen anteriormente. Y luego se limita la técnica a hacer una síntesis, una concatenación de esas unidades. ¿De acuerdo? Bien, con esto tenemos una pequeña idea de lo que es la síntesis de voz, y vamos a hacer un repaso también muy rápido de lo que es el reconocimiento del habla. El reconocimiento del habla, el objetivo es exactamente el inverso. No partimos de texto, sino que partimos de voz. No queremos voz, sino que queremos texto. Es transcribir una señal de voz en texto. Entonces, la idea es decodificar, lo mismo que antes decodificábamos lo que contenía la información en el texto para tratar de transmitirla a la lengua hablada, a una señal. En este caso es lo contrario, queremos decodificar todo lo que hay en la lengua hablada y tratar de obtener una secuencia de palabras. Vamos a ver un poco cuáles son los problemas fundamentales del reconocimiento del habla, los problemas que tiene que abordar. Y vamos a ver que esos mismos son los que hacen que los sistemas actuales comerciales funcionan, vamos a decir, limitadamente. El objetivo final sería que alguien, que aquí hubiera este mismo micrófono, fuera capaz de transcribir exactamente todo lo que estoy yo diciendo. Que fuera capaz de hacerlo con independencia de lo que yo dijera, es decir, del contexto de que hable de tecnologías del habla o de que hable de ingeniería nuclear, que lo dijera con independencia de si estoy utilizando un lenguaje muy formal o muy coloquial, que fuera capaz de transcribir con independencia de si utilizo un vocabulario pequeño o uno grande, si utilizo un habla muy espontánea. El habla espontánea contiene muchas pausas, disfluencias, vuelvo a decir, vacilo, empiezo a decir una cosa y no la termino. Todo eso no lo tiene la lengua escrita, evidentemente. Que fuera capaz de hacer todo tipo, esa transcripción, con independencia de si hablo yo o mis compañeros de mesa o cualquiera de vosotros, que fuera capaz de hacer transcripción con independencia de si lo hago aquí o lo hago en el coche o lo hago en la calle o lo hago en la estación del metro. Eso no es así, como ya imagináis todos, ¿no? Pero cada una de estas cosas es un problema en sí mismo a resolver, que está donde la tecnología está más o menos desarrollada y no por igual en todos ellos. Bien, esto es lo que he puesto antes, y antes de pasar al diagrama, voy a volver a haceros centrar atención en este dibujo, porque volviendo a la aproximación del experto, si nosotros fuéramos capaces de leer ese espectrograma, el problema estaría solucionado. En ese espectrograma contiene dos tipos de información ya muy importantes. Una información que tiene que ver con análisis, con lo que es el proceso de señal. Ya hay un cambio de representación, ya no tenemos solamente la... tenemos solamente energía y tiempo, sino que tenemos frecuencias, que sabemos que es una de las características más discriminantes del habla, y también tenemos un pequeño conocimiento del problema. Esto no son las frecuencias de un electrocardiograma, son las frecuencias de la voz, de un discurso, y aquí ya tenemos un pequeño conocimiento previo sobre el problema. Esto es un fonema, tratamos de buscar fonemas, no otro tipo de cosas, otro tipo de información. Es decir, ya hay un poquito de información lingüística. Bien, esto es el esquema de un sistema de reconocimiento automático del habla, fundamentalmente. Voy a explicarlo un poquito. Tiene dos partes fundamentales. ¿Qué es? Bueno, tiene dos partes en los dos ejes. Si miramos en este eje, para arriba tenemos la fase de entrenamiento. Es decir, tenemos que conseguir unos modelos que luego vamos a usar para comparar patrones, como siempre en este tipo de aproximaciones. La fase de entrenamiento está en la parte de arriba. Y después tenemos dos fuentes de información muy importantes. A la izquierda, todo lo que es fuente de información que tiene que ver con la señal de voz. A la derecha, fuente de información de todo lo que tiene que ver con la lengua, o vamos a decirlo más concretamente, sobre la aplicación sobre la que va a funcionar ese reconocedor. Entonces, hay una primera parte que se llama parametrización, de la cual también os han hablado en charlas anteriores, donde tratamos de, a partir de la señal, sacar una serie de características que cuáles son esas características las que más identifican mejor representan a la señal de voz para luego su posterior clasificación. Por supuesto, para entrenar todo lo que tiene que ver con señal de voz necesitamos bases de datos, pero de voz. Cuando entrenemos todo lo que tiene que ver con lengua necesitaremos bases de datos, pero de texto. Aquí necesitamos las dos cosas. Bien, a partir de aquí, y con modelos matemáticos, cómo no, y probabilísticos también, cómo no, modelos de Markov, fundamentalmente, tratamos de obtener modelos de los sonidos. De los sonidos, normalmente los fonemas, o unidades parecidas a los fonemas. Entonces, esta modelización tiene que ver con el locutor, cada uno habla diferente, con la lengua que vamos a hablar, cada lengua tiene un código fonético diferente, pero no tiene que ver con la aplicación, ¿de acuerdo? Sin embargo, esta segunda modelización lo que hace es tratar de extraer toda la información posible sobre la aplicación sobre la cual esto va a funcionar y nos va a dar información, lo que llamamos modelo de lenguaje, sobre las combinaciones de palabras más probables dentro de la aplicación que vamos a hacer. Por ejemplo, como evidentemente ya sabemos que los sistemas de reconocimiento automático del habla no lo pueden todo, por lo que he dicho antes, funcionará muchísimo mejor un sistema que funcione sobre una aplicación determinada. Esto creo que se puede entender si ponemos el ejemplo de los controladores, que siempre pongo. Cuando los pilotos hablan con los controladores aéreos, asumimos que hablan en inglés. Craso error, no hablan en inglés. Hablan en una especie de cosa que parece que dicen que es inglés, pero no es inglés. Lo que hacen es emplear un vocabulario tremendamente limitado, muy muy limitado, y unas estructuras muy limitadas, incluso por cuestiones de seguridad, tampoco se explayan en conversaciones. Entonces, eso es un subconjunto del inglés, donde igual emplean, yo que sé, 50, 100 palabras como mucho, y igual emplean solamente 50 o 150 estructuras. Si nosotros sabemos bien cuáles son esas estructuras, las podemos modelizar y ayudamos mucho luego a los sonidos. El reconocedor con los dos modelos, tanto los modelos acústicos como los de la aplicación, va a, dada una señal nueva, buscar la mejor secuencia, el mejor camino de alguna forma. Esto es otro tipo de técnicas también de inteligencia artificial que haga que nos dé una solución, una secuencia de palabras. Aquí tenemos una pequeña idea de cómo son los modelos acústicos. Como digo, insisto, son modelos probabilísticos que se entrenan, es decir, son grafos con pesos, con probabilidades en este caso, que se entrenan a base de darle al sistema muchos parámetros, muchos vectores de parámetros de muchas voces, de muchos locutores, de mucha gente diciendo las, en este caso, la L o la A o la S. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos un pequeño, un mini ejemplo de juguete de lo que sería un modelo de lenguaje. Aquí tenemos una red, imaginaros que queremos hacer una aplicación para un sistema de centralita telefónica, de forma que en una empresa o donde sea sustituyamos a la persona por un sistema automático a la que le tendríamos que decir bueno, quiero hablar con el señor tal, quiero hablar con fulanito de tal, póngame tal, etcétera. Entonces aquí tenemos una red que podría digamos, representar todas las posibles formas en las que alguien se dirige a un sistema de estos para decir, por favor, me pone con el señor Martín, quisiera hablar, etcétera. Esto, con muchos más datos, con muchas más vocabularios, con muchos tal, es lo que podría ser un modelo de lenguaje. Fijaros que aquí la voz no interviene para nada, los sonidos no intervienen para nada, es todo texto escrito. Bien, pues espero haberos dado una breve idea de lo que es un sistema de reconocimiento y pasamos brevemente a los sistemas de diálogo. Los sistemas de diálogo incluyen muchas de las tecnologías de las que hemos hablado, incluyen la parte de reconocimiento, incluyen la comprensión de la que no he hablado. Aquí la idea, el objetivo sería comprender el mensaje, no reconocer las palabras, sino comprender el objetivo del hablante. El gestor de diálogo, que haría una consulta al sistema si lo que queremos es obtener información, o bien activaría alguna aplicación si lo que queremos es controlar algo, un generador de respuestas y un sistema, un sintetizador de voz, o bien un generador de acciones en función de lo que sea. Bien, normalmente tenemos dos tipos de aplicaciones grandes, muchas más, pero bueno. Control de dispositivos y acceso a información. Cada vez tenemos más multilingüismo, multimodalidad en este tipo de sistemas. Aquí tenemos un esquema de lo que podría ser una interfaz multimodal, que no deja de ser más que un sistema de diálogo, donde tenemos que la entrada no solamente es por voz, sino que igual también es por vídeo, por teclado, en fin, otro tipo de dispositivos. Por lo tanto, el reconocedor, el sistema de comprensión, tiene que entender la información que viene no solamente de la voz, sino de otros dispositivos. Accedemos a la información igual que un sistema de diálogo, y la salida lo mismo puede ser por avatares, texto, gráficos, TTS, etcétera. Tenemos un ejemplo de un sistema desarrollado por nosotros. Bien, estos son ejemplos de interfaces multimodales que ya tenemos. A partir de ahora os voy a poner links de sitios donde podéis encontrar información si os interesa. Estos, por ejemplo, son de ATT, estos sistemas son de ATT. Kioscos para acceso a la información. Esto es un robot de la Autónoma de Barcelona, luego hablaremos de él. Los iPhone, etcétera, etcétera. Bien, y no nos olvidemos de la traducción, que la voy a pasar muy, muy por encima. La traducción de texto la tenéis ha sido objeto de investigación en la inteligencia artificial desde los comienzos. O sea, realmente fue uno de los temas que más interesó a los investigadores, pero hablo de los años 50 del siglo XX. La actualidad está muy desarrollada, todos podéis habéis hecho seguro, habéis acudido al traductor de Google o en fin, a todos estos sistemas que hay por ahí, pero es imperfecta, como todos habéis podido comprobar. En la actualidad, concretamente nosotros y mucha gente, estamos intentando también trabajar en la traducción de voz, no solamente de texto, donde añadimos una fuente de error clarísima, que es el reconocedor, ¿no? Bien, con esto más o menos he pretendido daros una idea de cómo están las tecnologías del habla, incidiendo en algunas de ellas para que veáis un poquito cómo son por dentro, y paso muy brevemente a explicar algunos productos y servicios que existen en la actualidad. Ahí tenéis un listado de las cosas que habéis podido ver por ahí. Aplicaciones donde, pues, la primera y evidente es donde, por ejemplo, los sistemas de reconocimiento de voz, donde tengamos que hacer aplicaciones de tipo sin manos, ¿no? O sea, donde las manos estén ocupadas bien por maquinaria, bien por otro tipo de actividades, ¿eh? Me vino a la cabeza una aplicación de un sistema de diálogo que se desarrolló en la NASA para ayudar a los astronautas en sus labores de mantenimiento, etcétera, donde en vez de tener que leer algo, un manual, les iban diciendo los pasos y las cosas que tenían que hacer a través de un sistema de diálogo. Las manos evidentemente estaban ocupadas. Centros de información, sistemas embebidos, esto es muy claro. En el momento en que podamos embeber o que cada vez se meten en el HAR, los reconocedores, los sintetizadores, en fin, todo este tipo de aplicaciones, el número de aplicaciones industriales se crece exponencialmente, ¿no? Sistemas móviles, cada vez vemos más en PDAs y en sistemas de este tipo, Sistemas de transcripción enriquecida, esto es otro campo de aplicación también muy importante, porque en internet, además de texto, cada vez hay más información de audio, y de vídeo. Entonces, el problema es que toda esa información no está transcrita, no está pasada a texto. Tenemos conferencias que podemos escuchar, pero no están escritas luego en un papel. Tenemos vídeos que nos dan mucha información sobre lo que pasa, pero no está transcrito lo que luego el contenido de ese vídeo. Entonces, esto es uno de los temas que realmente en este momento se le está dedicando mucho esfuerzo de investigación y de desarrollo, en lo que se llama transcripción enriquecida. Sistemas de diálogo multimodales, los que he hablado antes, la traducción siempre es un tema de muchísimo interés, aplicaciones biométricas y la interacción con robots o con asistentes virtuales. Bien, esto lo he sacado de una web, la de Avaya, y es para situaros un poco en la importancia que tienen los call centers, los contact centers, etcétera, etcétera, que algunos como todavía no están muy logrados, pues igual nos pone un poco nerviosos, ¿no? Pero realmente esto es el futuro. Muchas de las relaciones de las empresas con los clientes van a pasar por aquí, y van a pasar no solamente en la parte comercial, sino también en la parte de servicios. Algunos ejemplos, mantenimiento, etcétera. Algunos ejemplos tenéis por ahí, veremos también algunos. Es tal la importancia que en Estados Unidos ya se está empezando a ver empresas que no solamente producen SaaS y hosting, es decir, software y hosting, sino que también lo hacen para este tipo de servicios. Ofrecen call centers con sistemas de, no solamente con operadores humanos, sino también en algunos casos con sistemas de reconocimiento, de diálogo, etcétera, para que luego se puedan usar por diferentes empresas, ¿no? Esto es un ejemplo de una empresa americana que es una empresa que de alguna forma salió de la universidad y es una de las más exitosas en desarrollo de sistemas de diálogo. Ahí tiene un gráfico que yo creo que es importante, vamos, que nos explica un poco la evolución de cuál han sido estos sistemas. En primer lugar, en la primera generación, digamos, se dedicaban solamente a dar información. En la segunda ya se generan transacciones, es decir, nuestras conversaciones con los bancos por teléfono ya tienen sistemas de este tipo. Y la tercera generación ya, bueno, pues soporte técnico, etcétera. Estas fechas yo no las comparto mucho porque estamos en el 2010 y yo creo que andamos por aquí, más o menos. Por lo menos a nivel de desarrollo, ¿no? Y esto es un ejemplo de un sistema de soporte técnico. Aquí se ve poco, pero en Estados Unidos se ve muchísimo. Por ejemplo, cuando no te funciona el módem y tienes que llamar a algún sistema, entonces ya no te responden operadores, sino que empiezan a aparecer sistemas de reconocimiento y de diálogo para guiarte hasta que consigas llegar a dónde está el problema o qué es lo que tienes que hacer para solucionar tu problema técnico con tu módem o con cualquier otro dispositivo que tengas en tu casa, ¿no? Bien, otro campo de desarrollo de las tecnologías del habla, de la voz, es todo lo que tiene que ver con coches. Esta gráfica es de Telmi. Telmi es una empresa de Microsoft y es como más o menos ven ellos que va a ser el coche del futuro, ¿no? Como veis, todo el mundo tiene micrófonos, tiene auriculares, tiene ordenadores y tiene hasta el conductor tiene ahí un gorro puesto, ¿no? Entonces, todo esto en un entorno como este pasa por tecnologías que tratan la voz, tanto en entrada como en salida, ¿no? No lo voy a poner porque vamos muy mal de tiempo, pero os dejo, supongo que tendréis luego a disposición las presentaciones. Tenéis ahí un anuncio de un proyecto que han hecho Ford con Telmi, de una nueva generación de los coches, de acceso no solamente a controlar la radio, el ordenador, etcétera, sino a obtener información cada vez más evolucionadas, ¿no? Bien, con lo cual yo creo que es importante que veamos todos que las tecnologías del habla no solamente tienen que ver con aplicaciones muy específicas, sino que a partir de ahora se abre una nueva generación en la cual, las interfaces de usuario cada vez más van a pasar por la integración de este tipo de tecnologías, tanto en reconocimiento como en síntesis, etcétera. Y por lo tanto, la evolución va a ser horizontal a todo tipo de empresas, porque quien más, quien menos, todo el mundo va a querer tener una buena interfaz con sus clientes, un buen programa de relación con sus clientes en el caso de mantenimientos, etcétera. Entonces ya esto hace que tengan un interés muchísimo más transversal. Aquí tenéis más ejemplos. Voy a acelerar un poco, vamos mal de tiempo, ¿no? No. Con todo lo que tiene que ver con dispositivos móviles, ya hay desarrollos muy importantes de Google Maps, de Google Voice, de desarrollos hechos para el sistema operativo Android, el iPhone, si lo conocéis también, IBM, Cisco, en fin, hay muchísimas empresas que ya han introducido este tipo de tecnologías en todos sus dispositivos móviles. Y otro de los ejes es la multimodalidad. Sobre esto quería dedicarle un segundo, porque esto es el futuro, claramente. Ya no vamos a tratar solo, hasta ahora, digamos, todo lo que tenía que ver con los sistemas de diálogo, las tecnologías de voz, era multimodal, es decir, era solo voz, en entrada o en salida, entender, reconocer voz, hablar voz. Ahora ya se está hablando en investigación hace mucho, pero en desarrollo cada vez más, de multimodalidad. Ya vamos a tener que acceder con más de una fuente de información en la entrada y vamos a obtener la información en diferentes formatos a la vez, ¿no? Y aquí hay un ejemplo que no sé si esto funciona, no lo hemos probado, eso. No, déjalo. Simplemente os lo cuento. Mira, permitid. Bueno, lo tenéis ahí, os recomiendo si os interesan estas cosas que os lo hagáis. Es una empresa americana que en realidad vende avatares, o sea, animadores y tal, pero tienen un montón de aplicaciones que podéis ver y que nos dan una idea de la proyección que va a tener esto en el futuro. Entonces ves desde publicidad, por ejemplo, ya no con personas sino con avatares parlantes, hasta asistentes virtuales que nos ayudan a ver cómo funciona una página web, o que nos ayudan a obtener información, etcétera. Un ejemplo muy simple sería el avatar de IKEA, que no sé si lo conocéis, ¿no? Bueno, eso sería un ejemplo muy simple, pero con lengua escrita, IKEA le escribimos, ¿no? Pero el futuro es que eso lo hagamos con voz, incluso con el micro, y el diálogo sea más esto. Entonces, esto es el futuro, claro, pero el futuro muy muy próximo, no estoy hablando de ciencia ficción, En Estados Unidos es otro tipo de cosas, ¿no? Bien. Aquí esto es solamente daros una pincelada de algunos por dónde va la investigación. La investigación va mucho por lo que os he hablado de la transcripción enriquecida, donde el objetivo sería, por ejemplo, en una reunión como la que aparece en la fotografía, obtener todo tipo de información: quién habla, quién está hablando ahora, qué está diciendo, la transcripción de lo que dice. Esto supone una inversión tecnológica muy importante desde el punto de vista del hardware, micrófonos, posicionadores, etcétera, y desde el punto de vista de las tecnologías del habla, pues todas las de las que hemos hablado en la sesión de hoy, ¿no? Si a los que estéis interesados por este tipo de tecnologías, os recomiendo dos fuentes muy importantes. Una son las ferias SpeakTech, se celebra una anual en Nueva York y ahora se va a celebrar también una a nivel europeo en Londres. Y tenéis ahí la web y tenéis también abajo una revista que es el Magazine de Speech Technology, que también es muy, muy interesante. Y desde luego os ponéis al día muy bien. Bueno, y finalmente, pues os voy a hablar de mi grupo de investigación. Nuestro grupo de investigación, como todos los grupos de investigación, tiene tres líneas fundamentales. Una, la investigación en sí misma, la investigación más académica. Otra, la parte de desarrollo tecnológico, y otra, como no puede ser menos en la universidad, la de la enseñanza, la educación a nivel superior, a nivel de investigadores. Entonces, en cuanto a investigación, nosotros llevamos ya más de 20 años trabajando en técnicas del habla. Empezamos con el reconocimiento, digamos, somos bastante expertos en sistemas de reconocimiento y comprensión. Nuestro marco metodológico siempre ha sido el estadístico, es decir, siempre hemos utilizado técnicas conducidas por los datos, de las que os han hablado a lo largo de la mañana. Hemos trabajado tanto en la parte de modelización acústica como de modelo de lenguaje, como os he explicado ahora antes, y tenemos mucho interés y desarrollamos muchas cosas en sistemas de diálogo en la actualidad. Nuestras lenguas de trabajo han sido el español inicialmente, después el euskera y el inglés, por motivos claramente académicos, no porque podamos ser competitivos con los americanos desarrollando estas cosas, sino porque o haces cosas en inglés o no publicas, y si no publicas no te suben el sueldo, no lo sea, o sea que hay que trabajar también con el inglés. Bien. También tenemos buenos sistemas de reconocimiento de la lengua en un contexto, esto sí, castellano-euskera-inglés, sobre todo, especialmente castellano-euskera, muy robustos. Y trabajamos también ya desde hace unos cuantos años en técnicas de traducción automática. La aproximación sigue siendo la estadística. Entonces, esto en el caso de la traducción automática es más específico porque, como os he adelantado un poquito antes, la traducción automática es objeto de investigación desde los años 50, pero se han seguido mucho aproximaciones basadas en el conocimiento del tipo de las reglas y también aproximaciones que integran, ha habido muchos intentos de meter lenguas intermedias, etcétera. Y recientemente 10 años, se han empezado a trabajar también con métodos estadísticos, con los métodos que tradicionalmente han dado buenos resultados en los sistemas de reconocimiento automático del habla. Ahora esas técnicas se están de alguna forma exportando a los sistemas de traducción. Entonces, por eso, para nosotros era una línea natural, de continuidad del trabajo. Por supuesto, tenemos una línea de trabajo específicamente dedicada al euskera, puesto que es una lengua con unas características morfosintácticas muy particulares, como todos sabéis, y que hacen que los desarrollos que hay que hacer con esta lengua requieren, en algunos casos, modelos específicos de representación del léxico, de las palabras diferentes a los que se utilizan pues para el castellano o para el inglés, y es objeto de investigación en sí mismo. En el código fonético las diferencias son escasas, no tiene problemas, pero sí lo tiene el tratamiento de euskera, como sabéis, a nivel morfosintáctico. Como estamos en aproximaciones estadísticas, no nos ha quedado más remedio que tener una línea de trabajo en obtener datos simplemente. Hemos dedicado un esfuerzo durante todos estos años bien a obtener datos, bien a tratar datos, bien a conseguir datos, es decir, a conseguir muestras. En eso, en algunos casos, hemos colaborado con otras entidades, bueno, luego hablaré del desarrollo, que también necesitaban datos, ¿no? Pues por ejemplo, Telefónica I+D necesitó en su momento datos de voz y de texto, sobre todo de voz en euskera, para poder entrenar sus propios sistemas de reconocimiento, ¿no? Por poner un ejemplo. Descansó lo mismo, etcétera. Entonces hemos colaborado mucho con otras entidades para obtener datos. Bueno, tenemos infinidad de publicaciones en revistas de primer nivel, congresos internacionales, hemos producido muchas tesis doctorales y nos dieron un premio en el año 2004, y también en algunos congresos hemos tenido algunos premios. En la actualidad, por poner dos ejemplos, estamos involucrados en dos proyectos académicos muy importantes. Uno es uno financiado por el Ministerio sobre sistemas de diálogo en el que participan 5 universidades españolas, y el otro es el programa Consolider, que es un programa de investigación de élite del Ministerio, en el cual estamos la gente de los grupos de investigación más fuertes en España en la técnica de reconocimiento de patrones. Entonces aquí están, nosotros estamos en la parte de voz y lenguaje, pero la mayoría del resto de los socios son gente que trabaja en visión por computador, imagen, etcétera. Bueno, estos son algunos ejemplos, no os voy a dar más esto. Pertenecemos a todas las redes científicas que hay que pertenecer. Y finalmente nos dedicamos al desarrollo, algunos ejemplos de desarrollo que igual os pueden interesar. Hemos hecho, bueno, Telefónica ya lo he comentado, también hemos trabajado para la Consejería de Cultura del Gobierno Vasco, para Scansoft, en todos estos casos intentando conseguir datos, como os he dicho, desarrollando corpus, etcétera. Hemos trabajado también para Fagor Electrodomésticos, desarrollando sistemas de diálogo para control de electrodomésticos. Aquí había un problema de ruido también importante. También trabajamos para Telben para desarrollar un sistema de ticketing para Metro Bilbao, que tenía, aquí fuimos socios de la Universidad de Zaragoza de los ingenieros de telecomunicación, porque en Metro Bilbao no hay quien entienda nada, o sea, en cuanto pasa el metro ya olvídate o sea, las prestaciones bajan a cero radicalmente, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí estuvimos estudiando el ruido, la incidencia del ruido en la inteligibilidad y todas esas cosas, ¿no? Este es otro sistema que desarrollamos con Softec Internet y después en una segunda fase con Ibermática, para acceso a la información mediante un kiosco. En este caso era multimodal, tenía un detector de caras, etcétera. Hemos hecho desarrollos también en dispositivos móviles. Hemos participado en un proyecto que es una de las líneas de interés para las aplicaciones de las tecnologías del habla y de la voz, de todo lo que tiene que ver con accesibilidad de minusválidos, etcétera, para viviendas y tal. Y finalmente, no finalmente, porque es lo primero en nuestro caso, dirigimos tesis doctorales, técnicos que luego algunos van a la industria, dirigimos alumnos y también podemos servir de consultores tecnológicos para empresas y centros. Con esto pues doy por terminada mi charla. Muchas gracias por vuestra atención.
Sí, preguntas para Inés.
Veo que no has dado ninguna cifra sobre resultados en el porcentaje cuánto del habla. Me gustaría saber, para grandes funcionarios, pues a ver si nos puedes aproximar un poco a cómo está el estado del arte, que supongo que es el 50% que trata de inglés, y para si tienes alguna cifra de castellano y euskera.
Vamos a ver, la pregunta de la cifra no es contestable, es decir, depende de cuándo, cómo, dónde, etcétera, no es contestable. Te puedo decir que te puedo dar las cifras nuestras. En sistemas de pequeños vocabularios, medianos vocabularios, podemos andar el 90 y tantos%, 1.000, 1.500, 2.000. Si subimos a 60.000 palabras, ya no estamos en esas cifras. Lo que se publica por ahí puede estar en condiciones de laboratorio, hablo de condiciones de laboratorio. En condiciones de laboratorios puede estar 60.000 palabras, yo que sé, en un 60 y tantos, 70, 70 y tantos%. Si buscas independencia del locutor, sales del laboratorio, te metes en un coche, ya olvídate, baja mucho. De hecho, las aplicaciones que están en contextos ruidosos, si te fijas, siempre son muy pequeñas, o sea, no son de grandes vocabularios, etcétera. Luego me has preguntado para el castellano y para el euskera. El castellano está al nivel del estado del arte, más o menos, en cifras de reconocimiento. Y el euskera tiene un problema muy importante, y es la falta de recursos lingüísticos para su entrenamiento, para el entrenamiento de los sistemas. Entonces, lo que tenemos hecho para el euskera, bueno, una de las... bueno, es igual, no hace falta que lo ponga por tres. Nuestro laboratorio desarrolló una base de datos fonética de sonidos para entrenar los sistemas de reconocimiento. Eso no, ni siquiera había, ¿no? Y ahora estamos trabajando con bases de datos que no son excesivamente grandes. Faltan corpus grandes para obtener resultados competitivos con otras lenguas. Eso es un problema que todavía tiene el euskera. Hay corpus de texto, no hay de voz, no hay corpus preparados para hacer grandes desarrollos. Ese es el estado en el que estamos ahora. Hay cosas hechas que funcionan, para nivel de transferencia de tecnología pueden valer, quiero decir, para aplicaciones industriales podrían valer, pero para investigación académica con grandes corpus, como se trabaja en inglés y en español, pues faltan esos recursos.
¿Más preguntas?
Lo mismo que le pasa a la traducción, por cierto.
Bueno, pues si no hay más preguntas, quería agradeceros vuestra presencia en la jornada de hoy. Así como curiosidad, y igual me equivoco, no creo, lo que ha comentado de la técnica de Markov que utiliza Inés, otro es un subtipo de redes bayesianas que utiliza Pablo, pero al final, como conclusión, estamos todos utilizando una misma metodología, que es seleccionar los datos independientemente un poco de las fuentes, filtrarlos, seleccionar las características principales de esos datos, en base a esas características principales clasificar, generar unas reglas y aplicarlas, y sobre los resultados de esa aplicación realimentar el sistema con un aprendizaje. Más o menos eso es lo que se hace en inteligencia artificial, ya independientemente un poco, como conclusión un poco, de los distintos entornos en los que nos movemos. Bueno, ver que esas técnicas están muy al día a día, que están muy, se están implantando mucho en los entornos reales de producción, industriales, comerciales, y bueno, y que aquí estamos un poco para un poco bajar desde los entornos más de investigación y universitarios, donde la investigación es muy básica y muy de alto nivel, al mundo real, estas técnicas para aplicarlas en lo que realmente nos preocupa, que es el día a día en nuestras empresas y en nuestro negocio. Todas estas presentaciones se subirán en la web donde estáis, ahí están, bueno, las presentaciones, los correos. Si tenéis alguna consulta más o queréis también poneros en contacto, si no, mi correo es ai.moreno@aromática.com y de ahí también os puedo direccionar un poco a los demás ponentes. Muchas gracias y espero que os haya gustado.
¿Puedes
repetir tu nombre? Sí, ai.moreno@aromática.com. Estará toda la información colgada en la web. Bueno, muchas gracias. Pases buen día.
Gracias por descargar este contenido del canal de conferencias de Euskadi Digital. Visita nuestra web en www.euskadigital.net.